Y arrancamos nuestra primera, nuestro primer invitado de la tarde. No sé si le gustaría martes y 13. ¿Qué opinará de Darwin y no sé qué ha hecho el fin de semana? Un fuerte aplauso para el doctor Fernando Navarro.
Muy bien, muchas gracias.
Por cierto, secretario autonómico de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia.
Sí, sí, por cierto, que el sábado...
Y fundador de Clinina.
Bueno, vamos a ver si la voz... porque aún está con la voz ahí tomada.
Son esos constipados que
este domingo, este sábado voy a Madrid justamente para con la SEMP para hablar de para promocionar la enseñanza de la ecografía a nivel de España, en especial de la Comunidad Valenciana. Bien.
Algo que siempre ha destacado usted como una gran herramienta, el uso más generalizado de una prueba relativamente simple, pero que todavía muchas veces es un especialista, el médico de cabecera, el que te manda que te hagan una ecografía cuando se solucionaría probablemente mucho más rápido pudiendo hacerla en situ.
Y en cuanto a martes y 13, bueno, yo no soy supersticioso.
Y además, nosotros tampoco.
Yo siempre, si me decían que una cosa producía superstición, entonces la hacía.
Vestir de amarillo,
sí, pasar
un gato
por bajo
negro,
de la escalera. Ya desde pequeño siempre no he creído nunca en esas cosas. Bien.
¿El fin de semana lo ha aprovechado?
Sí, sí.
¿Ha podido salir a navegar?
No, navegar no, pero hemos hecho muchas cosas manuales y hemos estudiado también bastante. Además,
o sea, los médicos, los doctores, fin de semana encima...
He estudiado bastante y cosas manuales que sabes que me gusta hacer. Bien, el día 14... es el Día de los Enamorados.
¿Eso también tiene alguna incidencia en la sanidad, en el estado de ánimo?
Todo,
en el
sí,
estado de salud.
Sí, influye. Bueno, y en el bolsillo, porque suele ser más caro ir a un restaurante.
Eso, pero, es verdad, eso es verdad.
Pero el día 14 de San Valentín, pues tiene que ver con el corazón. Y hoy no vamos a hablar del corazón amoroso, que es importante y ayuda, sino que vamos a hablar del corazón que está en nuestro centro izquierda. Los antiguos decían el principal izquierda. No sé si sabes que las fincas antiguas tenían entresuelo.
Sí, el entresuelo.
El principal, primero y segundo y tercero. Bueno, decían que el principal izquierda era el corazón. También hay que decir que el corazón es un símbolo en nuestro mundo, en Occidente. En Oriente tienen otros símbolos. Por ejemplo, el jara. Sí que soy de hablar del harakiri. Los
sí,
japoneses, el jara es un punto sagrado para ellos, que está un poquito por debajo del esternón y es el punto de equilibrio. Para nosotros es el
que
corazón.
No es un órgano exactamente, sino
no
un punto
órgano
del cuerpo.
Es un punto, y nosotros también utilizamos el corazón de una forma simbólica, porque si te fijas, tú dices a una persona, te quiero con el corazón, o me has herido en lo más hondo de mi corazón, o tenemos en el santoral pues el sagrado corazón de Jesús, vemos también la Virgen con un corazón con espada.
Tiene mucho de simbolismo.
Es decir, el simbolismo, que no estamos refiriéndonos al corazón físico, sino al corazón. Si le hemos hecho
me
daño,
el corazón.
Por ejemplo, a Cristo, algo, pues eso es en las imágenes se refleja por los artistas. Entonces el corazón es muy importante. Pero en fin, vamos a hablar del corazón físico, ¿no? En concreto, alguna vez aquí hablamos ya de los infartos, de lo que había que hacer, pero mucha gente me pregunta, ¿y cuándo el corazón se desboca? ¿Cuándo tengo yo una taquicardia o una arritmia? Entonces vamos a empezar...
¿Cómo actuar?
¿Y cuáles son peligrosas y cuáles no? Por ejemplo, si una persona es jovencita, pues cuando respira hondo, al respirar hondo, el corazón se acelera y cuando suelta el aire, el corazón baja un poquito las pulsaciones. Eso es lo que se llama una arritmia fisiológica. Es normal en gente joven. O sea, que es una cosa normal.
Gente joven.
Gente mayor no se suele dar. Ajá. O sea, no tiene una relación tan directa como es la respiración. Entonces, luego tenemos las se llaman taquicardias. Cuando van rápidas, taquis, ya te lo dije, creo que en un programa lo dije, taquis viene del griego, rápido, que de ahí viene la palabra taxi. Que la gente lo sabe, ¿sí? Taxi es taquis, que significa rápido.
Sí,
¿eh?
Sí, tiene
o sea, cuando
sentido.
Cuando vayas con un taxi lento, le dices, oiga, que la palabra taxi significa rápido, corra un poquito más,
sí,
¿no?
Sí.
Taquis. ¿Eh? Taquicardia, que el corazón va muy deprisa. ¿Y qué es ir muy deprisa? Hombre, pues normalmente el corazón nos va entre 60 y 80 pulsaciones. Si empieza a ir a 90, 100, 120, 150, es una taquicardia. Entonces, hay que ver por qué es. Ahora luego lo veremos. Y luego tenemos las bradicardias. También brady significa lento. O sea, cuando el corazón va muy lento. Los deportistas de élite suelen tener el corazón lento. Pero si yo habitualmente tengo, por ejemplo, 80 pulsaciones y de golpe me pongo en 40, voy a notar una fatiga, voy a notar que el corazón no está yendo a los latidos que toca.
Es cierto, ha dicho lo de los deportistas, hay uno que era el paradigma, siempre se decía, recordará Indurain, que gran parte de su éxito, su capacidad, decían que él en reposo tenía unas pulsaciones muy bajas, entonces tenía mucho margen para...
No se cansaba. Sí, así. No se cansaba.
Que el tío incluso a grandes intensidades mantenía unas pulsaciones.
Entonces, la bradicardia puede ser porque haya una lesión en la transmisión eléctrica. Sabéis que el corazón funciona pues como un motor. Es decir, hay una transmisión que va de la parte superior del corazón hacia los ventrículos. Si eso está fallando, o sea, si no llega, pues el corazón va a un ritmo, incluso puede ir de forma casi autónoma. Entonces, necesitaríamos o bien retirar a lo mejor el fármaco que lo está produciendo, que lo puede llegar a producir incluso un fármaco para lo mejor hasta un colirio, si es un beta bloqueante.
Un colirio de los ojos puede acabar provocando
si es un beta bloqueante, puede llegar provocar un bloqueo. Entonces...
Porque parecerá absurda, pero uno cómo nota en el cuerpo, porque si te pones a pensar igual te mides las pulsaciones, pero
notas que te cansas.
Con un cansancio.
Notas que si vas de aquí a la esquina y no puedes porque el corazón va tan lento que no te permite, y si quieres correr no puedes. Incluso te puedes desmayar. Puedes tener incluso un síndrome se llama Stock Adams, que es decir, que te caes redondo y vomitas y sudas. Pero bueno, normalmente sin llegar a eso. Esa persona necesita, es una urgencia, y necesita un marcapasos, es decir, un estimulador eléctrico que se implanta con una anestesia local y lo que hace es la corriente en el momento que el corazón lo necesita. Son los marcapasos ya son tan modernos que son muy pequeños y además van a demanda, es decir, que si el corazón está yendo con 70 pulsaciones, el marcapasos no gasta.
Tiene como un termostato.
Pero si el corazón baja 40, rápidamente él te da el impulso. Es decir, que son, digamos, programables. Incluso tú le puedes decir al cardiólogo, oiga, yo con 70 que me lo ha dejado, casi como hago un poquito más de deporte, necesito que me lo ponga casi a 80 porque si no me canso.
Se puede regular.
Desde fuera te lo programan. Entonces eso serían las bradicardias. Luego tenemos las taquicardias, cuando va rápido. Vamos someramente, porque es complejo, el tema es complejo y no quiero yo aburrir a los oyentes. Podríamos decir que hay unas que son supraventriculares. ¿Qué significa? Las que se originan por encima de los ventrículos en la parte superior. La más normal, la taquicardia sinusal, es decir, que donde se produce el estímulo eléctrico, pues vaya un poquito más rápido, puede llegar a 100 pulsaciones. Eso puede ser incluso porque tomemos mucho café.
Por ejemplo, cuestiones café, como...
A veces el alcohol también lo puede producir.
Los estimulantes estos que los jóvenes toman tanto también, ahora, tipo Red Bull,
también
tipo...
También pueden producirlo. Luego tienes otra taquicardia que es supraventricular, que más o menos puede ser benigna, que es la taquicardia auricular, que también pues pasa por lo mismo, pero ya requiere un poquito más de atención.
Porque eso en principio no sería grave.
No, en principio
no. Si además grave. Tiene una...
Pero hay que verlo porque
un
la
origen
persona,
de algo, haber tomado algo.
Claro, si una persona toma mucho café y luego por la noche dice, ¡ah, caramba, el corazón qué rápido me va! Pues ya sabemos qué es eso. Luego hay unas que se llaman de reentrada nodal, que esa es la más frecuente. Es decir, la que se da en situaciones de estrés. En situaciones de estrés, de apuro, también con estimulantes. El corazón se pone a 100 o 120 pulsaciones y bueno, pues normalmente se van calmando solas. Luego hay otra que puede ser más grave, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ese ya es un poco más complejo.
Sí. Wolff-Parkinson-White.
Sí, en principio no suele pasar nada, pero nosotros ¿cómo lo detectamos? Pues vemos que en el electro hay una onda de estímulo, que es la onda P. Luego hay otra ondita que va subiendo en el complejo QRS, eso que todo el mundo recuerda que hace así, y lo ensancha. ¿Vale? Estas personas normalmente no les pasa nada, pero tienen más riesgo de muerte súbita. Con lo cual,
que es, por ejemplo, un fenómeno que siempre me ha parecido inquietante, ¿eh? Y en casos de deportista,
claro,
a nivel importante, pero a nivel amateur también, incluso en casos de chavales jóvenes. Y muchas veces, también yo creo que desde el desconocimiento, no se habría hecho suficientes pruebas, ¿no? ¿Eso realmente se puede
prevenir? Con un síndrome, con un simple electro, no hace falta ni prueba de esfuerzo.
Pero yo creo que a todos los niveles, en deportistas,
bueno, sabes
hay
que ahora se empiezan,
revisiones.
Ahora se empiezan a hacer.
Son de aquella manera.
Ahora se empiezan a hacer pruebas, pero sobre todo yo siempre insto a que toda persona de la edad que tenga, que empiece a hacer un deporte, que se haga un chequeo médico, sobre todo cardíaco. Aconsejo el electro y, si es posible, la prueba de esfuerzo. A veces puede ocurrir que no salga nada y esa persona luego tenga un accidente, pero hay otros, la mayoría, sí se detecta el fallo, pero sabes que hasta el otro día, bueno, si preguntáramos en la maratón quién se había hecho un electro, volveríamos que un 80% no se lo ha hecho.
Sí.
Claro, entonces dice, bueno, pocas cosas pasan.
Claro, porque eso es gente que en su día a día, incluso haciendo deporte, no nota ninguna anomalía, pero tiene ahí algo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Que en el día a día, incluso haciendo deporte, no tiene ninguna.
Que la transmisión no es la correcta. No es la correcta.
Pero aún no sintiendo nunca, no, ni haber sentido nunca un síntoma de nada.
Exacto, sin tener.
Claro, eso de repente síntoma. Puede haber un episodio.
Puede ocurrir. Luego tenemos las más, digamos, más graves, que podrían ser las taquicardias ya ventriculares. Las taquicardias ventriculares, que puede ser una taquicardia ventricular, el corazón se empieza a desbocar, y ya la peor de todas es la fibrilación ventricular, no auricular, sino la fibrilación ventricular. Ya el corazón va de forma, descoordinada, las pulsaciones no son correctas, el corazón no bombea porque está fibrilando, y en esos casos es cuando hace falta el masaje cardíaco y el desfibrilador.
Porque eso puede suceder de repente sin tener
síntomas previos. Eso puede suceder, pero
¿sí?
Suele suceder por una lesión cardíaca, por un exceso de trabajo en ese momento del corazón, por ejemplo, en un deportista. Una persona incluso que haya tenido un infarto, luego puede
¿tiene
ser
más riesgo?
Que tenga una fibrilación ventricular en ese momento. Esa sería la más grave, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que esas son, bárbaras. Luego tenemos otra que podríamos decir que no es una arritmia, que es la fibrilación auricular, la FA, que se llama. La fibrilación auricular es que las aurículas se empiezan a contraer de una forma anómala. Es decir, empiezan a bombear de una forma excesiva. Eso, en principio, no es peligroso para la vida, pero sí que puede producir trombos. Por eso, muchas personas dicen, no, a mí me dieron el Sintrón o me dieron otro medicamento antiagregante para que cuando tiene la fibrilación, pues entonces
evite la probabilidad de tener un trombo.
Esta fibrilación auricular en algunas ocasiones se puede curar con una pequeña operación, con una ablación, que es, digamos, por así decirlo, quemar en la aurícula una zona donde se está produciendo ese estímulo de forma exagerada.
¿Y esas operaciones son, de entender, relativamente sencillas o son peligrosas?
Son sencillas para quien las hace.
Claro, ¿no? Decir, porque a mí siempre me ha dado como mucha impresión el tener que pasar
es que
por
lo
el quirófano
sin abrir,
por un problema
lo hacen
de
sin
corazón.
Abrir el corazón. Va por un catéter, por la arteria, llegar a la aurícula, quemarlo. O sea, cuando están haciendo una radiografía o un TAC o una resonancia, lo queman y ya está. Ya.
Ustedes, si porque funciona, están familiarizados, pero a muchos todo eso nos parece casi magia.
Es curioso, pero
lo de clavar, digamos, un tubito por la cavidad, por la propia.
No es peligroso. En principio no es peligroso, pero bueno, sería eficaz. A estas personas, aparte de los, antisangrantes, por así decirlo, como es el Sintrón, que es para prevenir la trombosis, se le dan antiarrítmicos y medicamentos que disminuyan la transmisión. Betabloqueantes o antiarrítmicos. Es decir, que eso sería, en definitiva, eso. Es decir, que si tenemos una alteración del ritmo, pues muchas veces puede ser un estrasístole.
¿Estrasístole? Madre mía, estoy apuntando de cosas que no conocíamos.
El estrasístole es eso que notamos, es decir, caramba, estaba hablando y he notado que el corazón, que me da como un bum bam, un castañazo, ¿no?
Una sensación.
Es un latido más fuerte de lo normal, que se sale del ritmo que tenemos, de ritmo sinusal, pero sale ahí un latido que no te lo espera, pero, y muchas veces es de causa nerviosa.
Eso no es un principio para preocuparse.
Y no es grave.
Sobre todo si ahora, sucede una vez y no...
Taquicardias que pasen de 100 pulsaciones por minuto y, por supuesto, de 150 pueden ser graves. Las taquicardias supraventriculares, muchas veces con maniobra de Valsalva, es decir, por ejemplo, apretando los ojos o reteniendo la respiración, se calman.
Es como intentar calmar al propio cuerpo, ¿no? Como tener una actitud de relax.
Das una señal del sistema vagal, al apretar los ojos o al apretar el vientre y se restablece el ritmo normal de la circulación.
Porque, por ejemplo, recomendaría, o no sé si acertas, a tener el típico medidor de la tensión y de la frecuencia cardíaca. Eso es bueno cada X probárselo.
Tomar la tensión es bueno, no seguido, pero si te encuentras mal, pues es bueno tomarla. Si los aparatos son de estos electrónicos, hay que tomarla unas 3 veces y quedarte con la mejor. Ahí también te suele dar el pulso, el número de pulsaciones.
Sí, por eso lo decía.
A veces, si la persona tiene una fibrilación auricular, suele fallar un poquito, porque como tiene unas pulsaciones raras, el aparatito, el microfonito que lleva, les falla y te pone error. Entonces, si tomas el pulso y ves que va raro, pues entonces hay que acudir al médico. Normalmente es importante tener en cuenta las arritmias. La mayoría tienen tratamiento médico, bueno, casi todas tienen tratamiento médico, la mayoría no son graves. Y también hay que decir que el corazón es uno de los órganos, podríamos decir, más agradecidos. Es decir, que responde a los beta-bloqueantes, a los antiarrítmicos, incluso a los cardioestimulantes. Es decir, te responde muy bien. Y muchas veces, mucha gente que tiene una arritmia, pues simplemente diciéndole, oiga, no tome excitantes, no tome tantas bebidas, digamos, con energéticas, no tome tanto café, y con eso normalmente se soluciona.
¿Recomendaría ante alguien que está percibiendo que tiene alguna arritmia o algo que no acaba de entender, que acuda al médico?
Que acuda al médico, sí. Si tiene una arritmia, además, se ha repetido varias veces y además no sabe de qué causa es, o una arritmia o una taquicardia, entonces es muy bueno que acuda al médico. En fin, en definitiva, aunque es el día de San Valentín, es el corazón que tenemos dentro, que tiene buen tratamiento y ya está. No, vamos en los últimos minutos.
Todavía nos queda
algo de tiempo. Vamos a hablar, ya que es el día de la epilepsia.
Un apunte solo de cerrar el corazón. Cosas que nos dan más miedo todavía. El síntoma de un infarto, gente que ha sufrido un infarto y no ha sido capaz de detectarlo. Otros dicen que es muy evidente. Siento una cierta opresión,
ya lo comentamos,
pero no sé si es.
Ya lo comentamos en el día del infarto. El infarto... Vamos, lo notas.
Pocas veces,
excepto,
no...
Excepto a veces los diabéticos pueden notar un infarto sin dolor. Solo los diabéticos. Pero los demás notan un sudor frío, una opresión en el centro del pecho que puede ir hacia los dos hombros, más hacia el lado izquierdo, y como si te cogieran la garganta, como si un perro te estuviera mordiendo la garganta. Vamos a ver, eso es como un dolor de muelas. Es inconfundible.
Hay que acudir
a los primeros
rápidamente
síntomas,
o
hay
llamar
que activar el código infarto. Al 112 y código infarto.
Y una última duda que tengo personalmente, ¿qué es una angina de pecho? ¿Qué
una angina
es como un infarto, pero menos?
No, no llega a un infarto. No. Es que no llega la sangre suficiente al músculo y el músculo se queja. Es decir, no, el infarto es que se ha taponado esa zona del músculo, se ha necrosado. Y la angina no, la angina le está faltando.
Vale.
Y hablaremos un día de la claudicación intermitente en las piernas, que viene a ser eso. Y brevemente, en 2 minutos...
Sobre la epilepsia.
La epilepsia. La epilepsia es una estimulación, aquí también tenemos el organismo, el cerebro es eléctrico, por así decirlo, tenemos un estímulo exagerado en un punto del cerebro que llega a producir unas convulsiones. Unas convulsiones, a veces o quedarte ausente de la realidad, o tener convulsiones y caer al suelo.
¿No siempre da convulsiones?
No,
a veces es simplemente un estado un poco
Te puedes quedar en un estado que no sé qué ha pasado, como si te hubieras quedado dormido, o estás hablando con una persona y se queda en babia. Entonces puede ocurrir. Puede ocurrir que se caiga y tenga convulsiones, muy aparatoso, tira espuma por la boca. ¿Qué tenemos que hacer? No agobiarlo, hacer que no se haga daño, no meter la mano en la boca porque te puede morder y te puedes quedar sin dedo. Entonces sí que procurar que no se muerda la lengua con algún pañuelo, eso es importante.
O sea, a lo mejor introducir un
luego
pañuelo.
Saber la historia, si hay algún familiar, oiga, esto le ha pasado antes, le dice, no, esto le pasa de vez en cuando, sobre todo, pues mira, en una situación de estrés o cuando toma alcohol, etcétera. Pues entonces ya te quedas más tranquilo, porque claro, el que está viendo el cuadro no sabe si es que se está muriendo o qué está pasando.
Sí, puede ser, llegar a ser entonces, muy impresionante, es importante. Aunque luego no es tan grave.
Cada vez hay medicamentos mejores, también hay operaciones en casos más graves, y luego también a veces la epilepsia, si no la había tenido nunca, sí que hay que descartar otras enfermedades, por ejemplo, un tumor cerebral. O sea, un tumor cerebral se puede manifestar, o una masa cerebral, con un ataque
epiléptico. Con un cuadro de epilepsia, que lo que esconde es otra
cosa.
Claro,
entonces
detrás.
Una persona que nunca ha tenido, por ejemplo, si tú y yo tuviéramos ahora un ataque epiléptico, lo primero que tendríamos que hacernos es un TAC cerebral, a ver qué ha pasado en el cerebro, a ver si hay alguna causa que ha provocado esas contracciones, ese estímulo en el cerebro.
Claro, y cuando sucede una cosa de estas, la gente que está alrededor, ¿cómo debería actuar? ¿Cuatro nociones? ¿Llamar siempre, rápidamente a urgencias? No, siempre, ¿no alarmarse?
Sí. Siempre hay que actuar con tranquilidad. Si no sabes lo que es, ante una urgencia, aunque sea una epilepsia, hay que llamar al 112. No, porque el que está no es profesional.
Claro.
Si estoy yo, sí. Pero si no está, hay que llamar al 112 y tranquilizar a la persona, no agobiarlo.
¿Se pierde la conciencia en alguna ocasión o en general?
Entonces, que no te haga daño a ti y que no se haga daño al caer al suelo. Uh-huh. Simplemente es hacer eso. O sea que también hay tratamiento y no se tienen que preocupar demasiado.
Bueno, pues ya hemos sabido más cosas. Llegamos a y media de nuestro tiempo. Mañana va a celebrar el Día del Corazón. Bueno, pasado mañana.
San Valentín. No lo paso mañana, lo celebraremos al día siguiente o cuando sea. Celebrarlo hay que celebrarlo. Yo creo que hay que celebrar todos los días y más ese tipo de festividades.
Claro que sí. Pues ha sido un
la
placer.
La voz me ha dado algo, pero en fin.
No, perfecto. Ha sido un placer. Doctor Fernando Navarro ya nos contará cómo va el fin de semana la excursión.
Seguiremos informando desde Madrid.
Un saludo. Vale. Seguimos. Gracias.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.